Quiero que abren sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13. Capítulo 5, versículo 9 al 13 de Primera de Corintios. Debe tener sus notas, ¿verdad? Pero yo voy a leer empezando con versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Como saben, estoy predicando sobre la epístola de Primera de Corintios, o más bien las epístolas, porque también voy a predicar sobre Segunda de Corintios. Y hemos visto la semana pasada la levadura, la vieja levadura en la iglesia que lueda toda la masa. Y de eso él estaba hablando. Estamos estudiando los primeros 8 versículos. Ahora él está dando más información y acerca de cómo mantener la pureza, manteniendo pureza en la iglesia. Dios ha dado a su iglesia la tarea de ser luz en este mundo oscuro. Somos luz. Para ser la luz que el mundo necesita, la iglesia no puede permitir, no es posible permitir que los valores del mundo arraiguen y crezcan en la iglesia, en medio de ella. A veces permitimos que los valores del mundo entran en la iglesia y echan raíces y después crecen. Es muy importante entender que cada vez que el pecado es permitido crecer dentro de sus miembros, el resplandor, el brillo de la luz se hace más débil. La iglesia, que debe de ser, como dijo el Señor, una ciudad asentada sobre un monte que brilla su luz, la iglesia más y más, la luz se está disminuyendo, se está apagando. El apóstol vio lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto y quiso ponerle fin. El apóstol vio lo que estaba pasando. La iglesia en Corinto no estaba impactando Corinto. Más bien, Corinto estaba impactando a la iglesia. Es como hoy, muchas veces la iglesia, en vez de impactar al mundo, el mundo está impactando a la iglesia. Y Pablo pudo ver eso. Entonces dio una directiva a la iglesia. Vemos aquí que la directiva para la iglesia, primero, de permanecer moralmente pura. Estamos en días, hermanos, que la moralidad casi ya no se ve. Se ve mujeres caminando sin pudor, casi desnudas en las calles. Se ve muchas veces madres que no les importa que sus hijos, sus hijas andan viendo diferentes hombres en sus vidas. Estamos viendo más y más familias que tengan 3, 4, 5 niños con 3, 4 diferentes padres, diferentes apellidos. Ni saben quién es su padre. Estamos viendo ahora, viviendo en días en que los hombres, que es tan perverso, hombres casándose con hombres y mujeres con mujeres. Y estamos viendo más y más hombres y mujeres viviendo en unión libre. Y muchos de estos que estoy mencionando asisten a nuestras iglesias. Y algunos tienen puestos. Ustedes quedarían sorprendidos de las veces que yo me he enterado de iglesias cuando hombres y mujeres no casados, viviendo en unión libre, teniendo puestos, posiciones en la iglesia. Y hay más y más inconversos entrando en nuestras iglesias, gente no salvas, no regeneradas, que no conocen a Cristo. Están llenando las bancas, y no más las bancas, pero las posiciones en las iglesias. Aún hay pastores que no conocen a Cristo. Es muy triste lo que está pasando. Y Pablo pudo ver lo que estaba pasando en Corinto. Y Pablo quería poner un fin a esto. Primero, la directiva fue dada a través de una carta apostólica. Él escribió como apóstol y también padre en la fe de ellos. En versículo 9, aquí dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. La verdad, no necesitaban la carta de Pablo. La Biblia está repleta de lugares donde Dios habla de lo que él dice. Más bien, le dice lo que él piensa de la fornicación, el adulterio. Ellos sabían, pero él escribió esa carta para no juntarse con fornicarios. Ahora, vemos aquí que esa carta fue una carta apostólica, escrita. ¿Por qué? Porque él quería que, ahora podemos entender, ella escribió una carta. Primera de Corintios es la segunda carta. Y segunda de Corintios es la tercera carta. Esa primera carta no está en la Biblia. Entonces, pero él escribió otras cartas, no más lo que tenemos aquí en la Biblia. Pablo escribió a muchas iglesias. Él escribió a la iglesia de Laodicea también, y hasta en Colosenses. Él dice que la carta que escribió a Colosas, a los colosenses, que sea leída a los laodicenses. Y la carta que escribió a laodicenses, que sea leída a los colosenses. Él escribió muchas cartas. Pero Pablo aquí estaba dando una directiva a la iglesia. ¿Qué es una directiva? Es una orden. Es un mandato. Y fue dada también como guía para la iglesia en cuanto a la conducta apropiada. Estaba dando esa carta para guiarles, la que le había escrito antes. Y mira en versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, si alguien dice que él es cristiano, es seguidor de Cristo, y él es miembro de tu iglesia. Pablo aquí está dando aquí órdenes muy claros, una directiva muy clara. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y lo triste es que, aparte de comer, estamos recibiéndolos como miembros de nuestra iglesia. Todo bajo la cobertura del amor. Pues Dios ama a todos, tenemos que amar. Ámalos, pero fuera de la iglesia, no en la iglesia. Si Pablo estaba diciendo, no podemos estar recibiendo a esa clase de gente. Y por eso, vuelvo a decir, de lo que estamos hablando del convenio, que es tan importante la iglesia tener un convenio, que cada miembro lee y sabe qué la iglesia representa, qué son las creencias de la iglesia, qué es lo que espera la iglesia del miembro, qué el miembro puede esperar de la iglesia, y un convenio entre hermanos. Algunos de ustedes no lo han firmado, y dentro de un poco tiempo, si van a recibir una llamada, una visita, y si no firman, ya no van a ser miembros de la iglesia. Tomen en cuenta ese convenio, es muy importante. Y Pablo aquí estaba diciendo, ustedes hicieron un convenio con Dios. Estamos bajo el nuevo pacto, un nuevo convenio. ¿Y cómo es que están permitiendo esa clase de gente? Ahora, yo no estoy diciendo que un fornicario, un adúltero, un ladrón no puede visitar a la iglesia. No estamos hablando de una visita, un invitado. Estamos hablando de miembros que tomaban parte en el ministerio de la iglesia. Y Pablo dijo, ni siquiera comen con ellos. Porque él estaba dando aquí un guía en cuestión de cómo deben de comportarse. Si tú eres un cristiano, la Biblia es muy clara cómo debe de conducirse en su vida. Tiene que haber una conducta apropiada. Cristo dijo, un árbol es conocido por su fruto. Tú me dices que tu árbol es de manzanas y yo veo que hay naranjas, no es de manzana. Peor, no hay ningún fruto, no es un árbol de fruto. Sí, pero es un árbol de manzana, pero no hay nada. Tal vez es un árbol de sombra, pero no hay fruto. Y fue dado como guía, él le dio guía, él habló nada más de fornicarios. Él mencionó fornicación aquí, porque este era el caso con este hombre sin vergüenza, perverso, dijo Pablo, que tomó la mujer de su padre para ser su mujer. Que ni los mundanos hacían eso, dijo Pablo. So, en este contexto, él sí mencionó aquí en versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Mas habló más de fornicación. Porque también habló de, si usted mira bien, en versículo 11, él habló también de los ávaros, de los idólatras, de los maldicientes, boca sucia, los borrachos, ladrones. No permiten que sean miembros de sus iglesias. Pero si se entregaron a Cristo, ¿por qué viven así? Es una cosa ser una profesión de Cristo. Cualquier persona puede mover los labios y hablar con la lengua para afuera, los dientes para afuera. Y, oh, yo soy cristiano, pero mira su vida. Y Pablo estaba diciendo, escudriña bien la vida de los que dicen que son cristianos. Profesar es fácil. Vivir como creyente es otra cosa. Conocer a Cristo es una cosa. Hablar de Cristo es otra. Y Pablo entonces estaba dándoles también algo para guiarles. Y también esta directiva fue dada para conservar la pureza de la iglesia. ¿Saben? Quiero que vean otro apóstol. Había otro Judas, no Judas Iscariote, había otro. Y quiero que mire el penúltimo libro de la Biblia, merito antes de Apocalipsis, hay una epístola chiquita de Judas. Era Judas Tadeo, pero usted mira aquí Judas, un solo capítulo, pequeña carta, y él nos dice ciertas cosas aquí, que eso complementa mucho lo que estaba diciendo Pablo. Si usted mira aquí en versículo 12, y 13. Estos son esa gente. Gente mala que entra en la iglesia. Dice aquí, estos son manchas en vuestros ágapes. Es decir, banquete de amor. Cuando ustedes están comiendo juntos como familia. El ágape es el amor de Dios. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros. Se están comiendo con ellos. Pablo dice, ni comen con ellos. Dice, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. No sirve para nada. Se ve que va a llover y no llovió. No hubo agua. Dice, llevadas de acá para allá por los vientos, no tienen fundamento, no tienen raíces. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. ¿Por qué dos veces muertos? Porque están muertos sin Cristo y van a morir la segunda muerte eterna. Y después, versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Dispénsame, pero es una vergüenza la fornicación. Es una vergüenza vivir con una mujer, un hombre que no es tu esposo o tu esposa. Ya muchos sinvergüenzas, descarados que viven hoy. Y Judas nos dijo que esto iba a pasar. Puro descarado, mucho descaro. Y dice, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos. Después dice 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, del infierno. Pues han dado dos veces muertos. Van a morir y van a morir otra vez. Si tú nada más naciste una vez, vas a morir dos veces. Vas a morir físicamente y vas a morir eternamente. La segunda muerte será echado al infierno. Pero si tú naciste dos veces, vas a morir una sola vez físicamente. Pero la segunda muerte no te va a tocar. Lo triste es que hay gente en las iglesias, en aquel entonces ya existía. Y usted sigue, mira lo que dice Judas aún más. Y usted mira aquí 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Incluso las palabras de Pablo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Hermanos, muchas veces hay división en las iglesias porque permitimos gente mundana en la iglesia. Y no lo disciplinamos. Y no le llamamos la atención. Más le damos puesto en las iglesias. Y dice aquí, 18, que andan según sus malvados deseos. Y que no tienen el Espíritu, versículo 19. No son salvos. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, por eso Pablo dio esa directiva, para avisarles, para guiarles, para que ellos pudieran conservar la pureza de la iglesia. Muy triste lo que está pasando en Corinto. Vamos a ver más cosas, con más estudio, con más domingos estudiando esta epístola. Ahora veamos la directiva para la iglesia de vivir entre los inmorales mientras al mismo tiempo manteniendo su pureza. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo nunca les dije que se escapara del mundo, busca una comunidad, levanta un pueblito a solas y ahí viven ustedes aislados del mundo. Tener su propio estado, su propio país. Él nunca dijo eso. Pablo no estaba diciendo eso y algunos malinterpretaron lo que él dijo. Él está explicando lo que él dijo en la primera carta. Fue dada, primero en versículo 10, miren lo que dice, en versículo 10, 5:10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y él aclara. No estoy diciendo, si tienes que trabajar lado a lado con un maldiciente, lado a lado con un fornicario, o tienes que un vecino que es un borracho en tu casa, al lado de tu casa, esas cosas van a pasar. Lo que Pablo está diciendo es, en la iglesia, para mantenerla pura. No que tú andas tratando de cambiar el mundo, porque eso no va a pasar. Dios nunca nos llamó para cambiar el mundo. La gran comisión es para cambiar el mundo. Es para llevar el evangelio a todo el mundo. Y para llamar a aquellos escogidos fuera del mundo, porque el mundo ya está condenado. Es para salvar a aquellos que van a pertenecer a la iglesia. Pero Dios también, tenemos que ver aquí, esa carta que él escribió, esa directiva también, fue para evitar el libertinaje. ¿Sabe? Si usted mira otra vez en Judas, en versículo 4, que no hemos visto, Mira Judas, versículo 4. Es interesante. Y dice aquí en versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Debes entrar en la iglesia. Se hicieron como hermanos. Eran como lobos vestidos de ovejas. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos entran encubiertamente como espías. Se hacen como cristianos, pero no son. Dice, ¿por qué hacen eso? Porque el diablo así es. Él tiene sus siervos. A veces entran como pastores. A veces entran como diáconos. Entran como miembros. ¿Por qué usted cree que hay iglesias ahora que permiten que dos hombres casados se hagan miembros? Hasta casan hombres. Casan mujeres con mujeres. Ya permiten toda clase de pecado. Todo bajo el nombre de somos libres, Dios nos ama a todos. Y convierte en libertinaje la gracia de Dios. Dios me salvó, no por obras. Yo puedo caer en un delito. Y yo puedo pedir perdón y ser perdonado y restaurado. Pero eso es diferente que vivir descaradamente en el pecado. Justificándose uno, ah, ya recibí a Cristo, ya soy salvo. Y son aquellos que hasta delante del Señor un día, Señor, yo fui a la iglesia, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca os conocí. Nunca conocieron al Señor. Nunca recibieron el Espíritu Santo. Y me da tristeza pensar que bajo mis alas habrá algunos, tal vez de ustedes, que están equivocados. Se creen salvos. Pueden calentar la manga todo lo que tú quieres, pero eso no te va a salvar. Entonces fue dada, veamos aquí entonces, para evitar libertinaje. Y por eso, si usted mira, segunda de Pedro, capítulo 2, mira lo que dice otro apóstol ahora. Para que vea que no quiero limitar nada más a Pablo en Corinto, a los corintios. Quiero que usted vea Judas, ahora Pedro, otro apóstol. Y usted mire lo que dijo en segunda de Pedro 2, lo que dijo Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora mire, y muchos, aquí está la congregación, las congregaciones, los que están sentados en las sillas y en las bancas, y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso muchos hablan mal del camino de Cristo, porque han visto tantas cosas. Decía, esos cristianos no son diferentes que los demás. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Imagina usted, hay gente así en las iglesias. Lo vemos entonces, fue dado para evitar el libertinaje. Cuando vivimos como los del mundo, se embriagan, roban, mienten, maldiciones, fornicación, adulterio, quién sabe qué más. Y después van a la iglesia muy chulo, como que todo está bien. Y todo no está bien. Pablo estaba confrontando eso, así como Pedro, así como Judas y así como nosotros. No ha cambiado. Esas cosas siguen. Pero después vemos también, usted mira aquí, este hombre estaba viviendo el libertinaje. ¿Cómo se le ocurrió tomar la mujer de su padre y vivir con ella? Y fue a la iglesia, él fue a la iglesia. muy chulo, todo muy bien. Y la iglesia no dijo nada. Ya hemos estudiado eso la semana pasada. Pero Pablo habló de la levadura que lueda toda la masa. Ahora, vemos aquí entonces algo muy importante. Ese libertinaje. Hay otro lado, ¿sabe? Es un extremo. El otro lado, otro extremo es el legalismo. Es cuando el legalismo es el opuesto del libertinaje y es de igual dañino al cuerpo de Cristo. El legalismo es como los fariseos. Tú no puedes hacer eso, no puedes hacer el otro, bla, bla, bla. Hay tantas reglas. El libertinaje es todo lo que tú haces está bien. Dios te va a perdonar. Y piensa en agua. Necesitamos agua para vivir. Pero si tú tienes sed y tú estás estancado en un lugar en el norte con puro hielo, en Ártico, puro hielo, el agua es como piedra. Tú puedes mirar el agua y no la puedes tomar y vas a morir de sed. Puedes estar parado sobre el agua. Está congelada, no hay nada que tú puedas hacer, te vas a morir de sed. Por otro lado, agua es agua, necesitamos. Aquí está un volcán, y cerca del volcán es agua hervida. La única agua, y no la puedes tomar tampoco, es muy caliente, te va a matar. Ese es el problema, necesitamos doctrina. Pero no por un lado y por el otro. No con la doctrina fría, tan fría y congelada como el legalismo, que la iglesia se convierte en un club de puras reglas, tiene que hacer esto, esto, el otro, otro. Otras iglesias con el fuego de la concupiscencia, los malos deseos. Dios dice, no, busca mi Biblia, porque mi Biblia es agua para tu alma, mi doctrina. Mi palabra. So, vemos entonces el legalismo también. ¿Por qué? Algunos dijeron, oh, no podemos estar en el mundo. Pablo dijo, para no juntarse con fornicarios y borrachos y idólatras. Y el mundo estaba lleno de gente así. Lo llevaron por otro extremo. Y comenzaron entonces a ser legalistas. No es tu deber ni mi deber. Le está llamando la atención a un inconverso de su pecado. Pero es tu deber y mi deber de llamar la atención de un hermano en Cristo de su pecado. Y de eso se trata esa sección. Entonces dice, y nunca hablamos de pecado al mundo. Sí hay que hablar del pecado, pero yo lo voy a explicar antes que termino. Van a entender. Pero nosotros, yo creo que la iglesia en Estados Unidos hizo un error años para atrás en tratar de imponer sus valores sobre la sociedad. Y ahora se está rebotando. Por ejemplo, hubo leyes que los estados tenían, más los estados más evangélicos. Hicieron con mala intención, pero el legalismo. Hicieron leyes que las tiendas no podían abrir los domingos. Yo me acuerdo, en el sur, hasta en Maryland. Donde viví. Se llamaba Blue Laws, Sunday Blue Laws, leyes azules. No sé por qué blue, pero así era. Y ellos tenían en cada pueblo una farmacia designada para abrir los domingos por emergencia. Todas las demás tiendas, tú comprabas el lunes a sábado, todo estaba cerrado los domingos. Y había gente judía, gente inconversa, ¿por qué no podía comprar los domingos? Porque así era la ley. Había ley que era contra la ley para ser un homosexual. Entonces, si usted era un homosexual, era ley de sodomitas. Se puede meter en la cárcel. Yo digo que es malo en la iglesia permitir eso, pero ¿por qué la iglesia se metió con políticos para hacer leyes? Eso en los 1800 y en los 1900. Entonces, comenzaron a imponer sus reglas de la iglesia sobre la sociedad. Y Pablo nunca dijo eso. Es una cosa hablar a un homosexual y decirle, Si Dios abre la puerta, tú puedes tener una plática con Él. Lo que tú haces está mal. Y mostrar la luz de la Biblia, ¿por qué? O un hombre que es mujeriego y tiene una mujer tras otra y abandona a su familia. Y los niños sin zapatos y él gastando con mujeres. Hay que mostrar, eso está mal. En la luz de la Biblia. Pero no podemos esperar que el mundo viva bajo las mismas reglas que la iglesia, porque no tiene el Espíritu, no tiene el Señor. Y eso fue un error. Ahora, al revés, ahora están permitiendo y haciendo leyes que se casan los hombres con los hombres. Es otro extremo. Entonces, muchas reglas ahora. Ahora quieren atacar a las iglesias y poner reglas en contra de las iglesias. Y estaban usando, están usando algunos estados, malos estados demócratas. Quieren que las iglesias permanezcan cerradas durante este coronavirus, pero las tiendas de licores y las clínicas de aborto es esencial. Hay que abrirlos, pero no las iglesias. Tanto que han estado multando a algunos si van a la iglesia. Por eso digo, uno recoge lo que siembra. Y la iglesia ahora está recogiendo mucho lo que ha sembrado en los 100 años para atrás, hasta unos 50 años para atrás. Y por eso Pablo estaba diciendo aquí. Y él dijo aquí en versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Tienes que poner un hasta aquí con estos que dicen que son cristianos. Tú dices que eres cristiano, sí. Entonces, ¿por qué vives como vives? Hermanos, es muy importante eso. Ahora, el legalismo es, yo no puedo meterme con nadie. No es así. No es así. Así comenzó el estado de Utah. Los mormones con José Smith querían levantar su propio estado con sus reglas. Y ahí fueron todos los mormones, donde no había un estado todavía. Levantaron el territorio y ahora es un estado de mormones. Cristo nunca nos llamó a hacer eso. ¿Ok? Él nos llamó a mezclarnos con la sociedad, no huir de la sociedad. Ahora, Cristo nunca evitó pecadores en este mundo. Se juntaba con los que tomaban, con las rameras, con los que colectaban taxas, que era odiado por los judíos, los publicanos. Él nunca huyó de los pecadores, nunca se separó de él. Él les hablaba y les bendecía. Y no hay que buscarlo, está en sus notas. Pero en 1 Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios no te llamó a ser juez en este mundo, te llamó a ser luz en este mundo. Una gran diferencia. Después vemos la directiva para la iglesia de juzgar a la inmoralidad dentro de su membresía, no fuera, dentro. Hermanos, no hay que buscar, ya saben, Cristo dijo, nosotros somos la luz del mundo, en Mateo 5:14. Pero la iglesia es la luz del mundo y no su juez. Y Pablo es muy claro, él dice aquí en versículo 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Dios nunca llamó a la iglesia a ser juez. Va a llegar el día que vamos a juzgar como glorificados en la presencia de Dios. Pero ahorita la iglesia no está aquí para juzgar al mundo. La iglesia está aquí para iluminar al mundo, no para juzgar al mundo. Dentro de la iglesia sabe lo que es correcto y lo que no es, y predica en contra de esas cosas, y el mundo está escuchando y está viendo. Eso es lo que Cristo quiere. No que salgamos a condenar al mundo. Además, el mundo ya está condenado. La Biblia es muy clara, no fuimos llamados para juzgar este mundo. Estamos aquí para hacer luz en este mundo. Lo tenemos que cuidar. Entonces, la iglesia es la luz del mundo y la iglesia es juez de sí misma. Somos jueces, pero de los nuestros. Y en capítulo 6, él habla más de eso cuando llegamos al capítulo 6. Pero la iglesia debe de tener sus disciplinas, su tiempo de juicio cuando hay cosas que hay que arreglar. Pero muchos no quieren, prefieren taparlo bajo el tapete porque no quieren ofender a la gente. Dispénsame. Pero si tú eres un adúltero y tú eres miembro de esa iglesia, tú mereces ser ofendido. Y si la iglesia no te ofende con el juicio, Dios va a sentir muy ofendido con toda la iglesia por haberlo permitido. Leer ahí, hemos estudiado eso ya. Eran jactanciosos. Pensaron que no tenía que juzgar a nadie. Leer capítulo 5, ya hemos estudiado eso semana pasada. Una iglesia soberbia, jactanciosa. Entonces, nosotros muchas veces, lo que pasa es eso. Hay iglesias que no quieren hacerlo porque no quieren perder miembros. Y más los que traen dinero, mucha lana, no quieren perderlos. Prefieren soportarlos con sus cosas que llamarlos a la atención. Porque no van a perder un miembro, van a perder dinero que entra en los diezmos. Y nosotros tenemos que siempre ser una iglesia que pone el Señor y sus intereses antes que los nuestros. Y si perdemos una familia muy rica porque decimos la verdad, ni modo. ¿No es lo que nos dice aquí la Biblia? Este hombre que cometió ese pecado, Pablo le llama perverso. Tal vez era un hombre de dinero. ¿Por qué lo soportaron? Porque ha fijado en muchas iglesias. No soportan los pecados de los pobres, pero son más suaves con los ricos. Ya ha fijado eso. Ya ha fijado. Yo digo, hermanos, aquí no podemos ser así. Si amamos al Señor, amamos al Señor. Y hay que hacer lo que Él dice. Y no mirar quién trae más dinero en el banco. Y quién trae carro más bonito. ¿Y quién trae casa más bonita? ¿Y quién trae título de doctor y licenciado y abogado? Nada de eso. Hay que buscar la pureza y mantener la iglesia pura, limpia. ¿Y sabe qué, hermano? Hemos visto, la iglesia tiene que juzgarse. Dios nos dio, Cristo nos dio la manera de hacerlo en Mateo 18, del 15 al 20. Ahí dice. Tú vas y tú llamas la atención a tu hermano en privado. Si no te hace caso, lleva uno o dos otros testigos. Si no te hace caso, dilo a la iglesia. Si no hace caso a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, tenle por un inconverso que no conoce a Cristo. Puede venir a la iglesia, pero no es miembro. Pero la iglesia tiene que poner un hasta aquí, hermanos. Y eso es el problema con las iglesias hoy. No hacen eso. Unas cuantas, pero son tan contadas. Y después vemos que Dios es juez de los que están fuera. Ahí dice en 5:13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Ahora está diciendo, no te preocupes por lo de afuera. Mira hacia adentro. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí está diciendo tantas palabras. Dios está juzgando lo de afuera, ustedes juzgan lo de adentro. Y es bíblico. Y es donde Cristo dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Él va a apoyar el juicio de la iglesia. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Pues hermanos, Dios quiere que su iglesia sea pura y sin mancha en un mundo caído. Él quiere que sea, ¿sabe? Siempre, yo no tengo religión. No, tú sí eres religioso si tú eres cristiano. Cristiandad, Cristo, creer en Cristo es una religión. Muchos dicen, no, yo no creo en religión. Ni se encuentra en la Biblia la palabra religión. Sí se encuentra y vamos a buscarla ahorita. Busca Santiago 1:27. Santiago 1:27. Aquí dice. Bueno, 26 y 27. Dice 1:26 de Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si tú no tienes dominio propio, tu religión es vana. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios. Si hay una religión pura y sin mácula, es conocer a Cristo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y sabe qué, hermanos? Si invertimos mucho dinero en ayudar a mucha gente en esta sociedad, en nuestra comunidad, porque hemos ayudado viudas, hemos ayudado gente pobre, hemos ayudado huérfanos, hemos ayudado. Pero dice aquí, y, pero no con eso nomás, dice, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Saben? ¿Tú has comido mole? ¿Quién no ha comido mole aquí? Todos comemos mole. A mí me gusta el mole. Pero ¿sabes lo que no me gusta el mole? Siempre me ensucio. Siempre mancho mi camisa, no sé qué. Hay manera de... Algunos que tienen el talento, son expertos y comen y no se manchan, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se siente cuando te manchas la ropa? Pues se siente feo. Y voy al baño, busco el agua y no sale. Ánimo, uno trata. Ok, piénsalo. Andar en el mundo es peor que el mole. Te vas a manchar si te descuidas. Te vas a manchar. Y él dice para mantenerte sin mancha. Ahora, yo solo batallo. Pero cuando soy parte de este grupo de creyentes, yo tengo más fuerza. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque nos consideramos y nos estimulamos los unos a los otros. Te vas a manchar con el mundo si tú no te acercas al Señor y a su pueblo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Está diciéndonos que cuando yo siento la presión, ¿qué dirán los hermanos si hago eso? ¡Qué bueno es eso! Es una presión buena. Presión del grupo, pero una buena presión. Porque los demás quieren que yo siga a Cristo. Y hermano, los demás quieren que tú sigues a Cristo. Por eso Él nos quiere juntos. Porque podemos desconsiderarnos y estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Y por eso, una manera de mantenernos sin mancha en este mundo es mantenernos unidos. Pero cuando un hermano, una hermana se está cayendo, hay que ayudarle. Si es necesario disciplinarlo, que lo disciplinamos. Pero la iglesia tiene que mantenerse pura. Dios quiere que su iglesia sea pura, sin mancha, en un mundo caído. ¿Sabe cómo Cristo quiere presentar su iglesia sin mancha, sin arruga? Ahí dice en Efesios también 5:27. Dios no desea un espíritu de legalismo ni de libertinaje entre su pueblo. Eso no funciona. No podemos imponer reglas y reglas sobre reglas y a la vez dejar que hagan todo lo que quieren. Tiene que haber un medio. Y la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lo que dice la Biblia. ¿No dice? Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. En Salmo 119, versículo 105. También Dios quiere que su iglesia sea una ciudad de luz asentada sobre un monte. Cristo dijo eso en Mateo 5. Él no dijo, ustedes serán la luz. No, vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz del mundo. El problema es que cada vez que permitimos el pecado en la iglesia o hermanos viviendo en pecado, la luz se va disminuyendo, va quedando más débil, más débil. ¿Cuántos de ustedes han visto eso con una linterna? Se te va la luz, buscas la linterna y casi no hay nada, la batería está muerta casi, tan poquita. ¿Qué tiene que hacer uno? Quitar la batería vieja y poner la batería nueva. Ahora sí está buena la linterna. Y muchos de nosotros, muchas iglesias, están como esas linternas muy débiles. Algunas, nada. Tú prendes, no hay luz. Y por eso es tan importante mantener las pilas siempre fuertes y enérgicas y a tiempo. Por eso es importante mantener pura la iglesia. Porque lo más puro es la iglesia, más brillará en la comunidad. Y Dios nunca ha dado la tarea a la iglesia de juzgar al mundo. Dios lo que ha dado a la iglesia la tarea de iluminar al mundo. Que el mundo pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y que algunos van a sentir convictos, convencidos por su pecado y van a entregarse al Señor. Pero Dios nunca nos llamó a ser jueces en este mundo. Dios nos llamó a brillar nuestra luz. Y es la palabra, que el Espíritu Santo que convence. Y van a saber entre lo bueno y lo malo por la luz que está brillando. Porque en el mundo no van a escuchar eso. Entran en una iglesia y escuchan cosas que nunca han oído antes en sus vidas. Y ahora ellos están ahora entre la espada y la pared. ¿Me entregaré a Cristo o me iré de aquí? Algunos se van, pero ya oyeron. Otros se entregan a Cristo. Y no nada más aquí. Todos tenemos que hablar de Cristo en nuestro trabajo. Tenemos que hablar de Cristo en nuestras familias. A la gente que nos rodea, con quien tratamos. Porque somos luz, nada más aquí en esas cuatro paredes aquí. Somos luz en el mundo. Por eso él dijo, id y haced discípulos a toda la nación. Entonces, hermanos, de eso se trató aquí capítulo 5. Primera parte, la levadura vieja en la iglesia, rueda toda la masa. Segunda parte, él instruyó a la iglesia haciéndoles ver. Ustedes tienen que juzgarse entre ustedes mismos. Porque también dice la Biblia, ¿dónde comienza el juicio? En la casa de Dios. ¿Quiénes son los que juzgan? El pueblo de Dios primero. Porque si el Señor se mete, va a ser más difícil. Él prefiere que nosotros nos juzgamos los unos a los otros dentro de lo que es bíblico, dentro del contexto de la iglesia. Pero no anda juzgando lo del mundo. No es nuestra tarea. Yo observo maldad en el mundo. Pero yo sé que Dios un día va a juzgar este mundo. Venganza es mía, dice Jehová. Yo pagaré. Venganza no es tuya ni mía, es de él. Pero sí, nuestra responsabilidad es mantener pura nuestra iglesia. Comenzamos con nuestra congregación. Comenzamos con la persona en el espejo. Y Dios va a bendecir la obra. Quiero hacer una oración. Vamos a poner de pies, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú no nos llamaste a juzgar al mundo, sino a nosotros mismos. Tu palabra dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Enséñanos, Padre. Si andamos mal, queremos estar bien contigo. Si alguien aquí no te conoce, que ya es tiempo que él o ella se entregue a ti, Señor. O si alguien ha sido muy juzgando como juez al mundo, a las demás, Señor, no fuimos llamados para juzgar ni a nuestros esposos, nuestros hijos, si no son salvos, fuimos llamados a traerlos a tus pies. Guíanos, Padre, guíanos. Bendice a esta iglesia. Que seamos de veras sabios, piadosos, obedientes y que seamos adoradores verdaderos que te aman. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.